¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Es jueves, pasan las 2 de la tarde en Colombia y aquí estamos en una nueva edición de Historias en Alta Voz a través de la señal de Radio Nacional de Colombia y todas sus frecuencias a nivel nacional y para todo el mundo también a través de la página web. Unos minutos para encontrarnos con ustedes. Aprovechamos aquí las ondas de la radio para llegar a su casa, para llegar a su escuela, para llegar a su colegio, a su universidad, para llegar también a su corregimiento, a su municipio, a su barrio, para llegar a su ciudad, para llegar a donde usted nos quiera recibir, para compartir unos minutos en torno a los libros, en torno también a la música, en torno a una compañía y a una conversación que hacemos a propósito de diferentes temas, a propósito de las historias en Alta Voz. Yo soy Andrés Pulido y hoy vengo muy contento porque venía en el transporte público, venía en mi bus aquí para Radio Nacional y con mucha alegría me encontré con una sorpresa. Vi un joven que venía ahí en el bus en el que yo venía para acá y venía leyendo un cómic. Ahora uno ve a muchas personas en el transporte público con su celular, con su tablet, como muy conectados a la tecnología y ya no es tan común ver a alguien de repente con un libro y mucho menos con un cómic. Así que mi sorpresa fue muy grande al ver a este joven con Condorito. ¡Qué cantidad de recuerdos los que se me vinieron a la cabeza de solo ver la portada de Condorito y ver a ese joven consumido ahí, muy interesado en esa lectura! Tal fue mi sorpresa y mi alegría que llegué aquí a la Radio Nacional de Colombia a decirles a mis compañeros que quería hablar hoy de cómics, de historietas, y ellos y ellas que siempre a mí me siguen la corriente, dijeron que sí y empezaron de inmediato a tener muchas ideas al respecto. Así que les queremos hoy invitar para que nos acompañen a hablar de cómics, a hablar de historietas en Historias en Alta Voz. Y justamente la pregunta que va para ustedes a partir de este momento es eso, ¿cuál es su historieta favorita? ¿Están leyendo una historieta en este momento? ¿Cuál es la historieta que recuerdan con más cariño, esa que leían en su juventud? O los niños y las niñas en este momento, ¿cuál historieta están leyendo, están compartiendo o han escuchado hablar también de ellas? Ahí va la pregunta para que ustedes la puedan responder en nuestra línea de WhatsApp, 300-542-7187, 300-542-7187. ¿Cuál es la historia o la historieta mejor favorita de Paola Roa? Preguntémosle de inmediato. Paola, bienvenida a Historias en Altavoz, ¿cómo está?
Hola Andrés, buenas tardes. Estoy muy contenta de saludar nuevamente a todos nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Y esa historieta que recuerda con cariño, que anda leyendo ahora, cuál es su favorita?
Siempre recuerdo con cariño a Tintín y a Olafo. A Tintín en el colegio, en la biblioteca del colegio, tenían muchos Tintín. Le gustaba mucho a los niños, me acuerdo, a mis compañeritos varones se sumergían en Tintín. A mí también me gustaba, me lo llevaba siempre a vacaciones. Tengo un buen recuerdo entonces de Tintín en el colegio y de Olafo en la casa los domingos metida en la cama, viendo el periódico que compraba mi papá.
En el periódico. A mí Tintín me agrada porque es mi colega. Acuérdese que Tintín es periodista, ¿no? Uh-huh. Él es reportero. Uh-huh. Y ahí seguramente en la universidad leí uno que otro episodio ahí de Tintín. Qué buena uh-huh. arranque este, además, con esta historieta que sé que a ustedes también les gusta mucho. Don Luis Carlos Pacheco, muy buenas tardes. Usted debe tener colección no solamente de historietas, sino de historias con las historietas, ¿o no, señor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, queridos compañeros de mesa y para todas las personas que siempre acuden a esta cita de Historias en Alta Voz. Me puse usted a hacer memoria y uh-huh. bastante porque dentro de todos mis amigos de ficción, los amigos que vienen de las tiras cómicas ocupan un lugar preponderante. Hay una legión, le puedo mencionar a Arandú, a Águila Solitaria, le puedo mencionar a unos de los que más me hacen vibrar, como Memín, como Calimán, como Mortadelo y Filemón. Era una cosa maravillosa. Pero le cuento que cuando yo era niño, yo tengo unos mesecitos más que ustedes, había una casa al frente de la escuela donde estudiaba, donde alquilaban los cómics, las revistas.
Varios mesecitos más tiene que nosotros.
Dos o tres. Y entonces yo ahí, por algunas monedas, no me acuerdo, eran centavos en esa época, incluso como 50 centavos, uh-huh, alquilaba las revistas. Eso era una emoción fascinante. Como uno no las podía comprar, las alquilaba. Todos esos personajes entraron allí. Y le cuento otra muy rápidamente. El Espectador tenía una revista que se llamaba Los Monos. Ahí conocí también, uh-huh, otra gran cantidad de personajes. Y al final del año hacían una edición especial de los 50 o 40 y pico de números que se lanzaban en el año y se la regalaban a los hijos de los trabajadores del Espectador. Cuando mi papá llegaba con ese mamotreto compilatorio de Los Monos del Espectador, eran las mejores vacaciones cuando llegaba esa revista.
Claro, es que ahora que Paola hablaba de Olafo y ahora usted menciona el periódico El Espectador, es que muchos de nosotros y muchos colombianos se acercaron al cómic, a las historietas, gracias a los periódicos. Al final del periódico venía Calvin y Hobbes, venían Mafalda, venía Olafo el Amargado, venía una
Mandrake,
cantidad,
el Mago,
Mandrake, una cantidad de personajes. Así es, que conocimos a través del periódico. Y Mayra Sánchez, ¿cuál es su saludo el día de hoy y cuál es su historieta favorita? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre muy agradecidas, agradecidos de que cada jueves nos estén escuchando. Para nosotros este espacio, este encuentro con ustedes siempre va a ser muy grato, y el día de hoy quiero dar un saludo muy especial a una persona que nos escucha todos los jueves fielmente. Primero darte las gracias por ello, y queremos pues saludarte en este episodio. Saludar a Carmenza Salazar del municipio de Pensilvania Caldas, la bibliotecaria escolar de ese municipio. Un saludo muy especial a ti y agradecerle a todas las personas que nos escuchan todos los jueves a la misma hora, a las 2 de la tarde. Y mi cómic favorito, pues ahora se me viene a la cabeza Asterix y Obelix, me encantaba.
Uy, buenísimo.
Sobre todo, pues esa cultura tan distante y tan ajena a la nuestra, eso me generaba mucha curiosidad cuando niña. Y también me acordaba de esos fascículos dominicales del periódico y cómo con mi hermana recortábamos las historietas y las pegábamos en un cuaderno para atesorar esos cómics.
Sí, Asterix y Obelix eran vikingos. ¿O qué, a qué cultura pertenecían?
Galos, eran galos.
Eran galos, así es. Uy, qué buen recuerdo me trajo Mayra con Asterix y Obelix. Y Víctor, señor, buenas tardes. Su historia con las historietas, ¿cuál es y cuál es su favorita? Buenas tardes.
Bueno, mi historia con las historietas creo que se remonta por allá a esos años de infancia donde mi papá estaba suscrito a un periódico y llegaba todos los domingos, y allí yo tenía la oportunidad de ver muchísimos cómics. Me encantaba especialmente Mandrake, me encantaba Pepita y Pepito, me encantaba ese par de amigos que son Benitín y Eneas, pero sobre todo me encantaba Dick Tracy. Creo que seguía fervorosamente dos cómics, Dick Tracy y El fantasma que camina de Lee Falca.
Ese Dick Tracy también me detonó un recuerdo. ¿Se acuerdan que había unos relojes que la señora hablaba y le decía a uno la hora? Se sentía uno como Dick Tracy porque él tenía un reloj, que era una innovación tecnológica del momento, porque él se comunicaba a través de su reloj. Así que uno se sentía medio detective cuando podía comprar ese reloj.
Luego esa misma tecnología, porque usted se acuerda que era lo que pasaba en ese reloj, empezaba aquí llamando a Dick Tracy, aquí llamando a Dick Tracy, era que aparecían los mensajitos. Luego más o menos eso aparece en Misión Imposible, ¿no? Recuerda, uh-huh, que lo mismo, les llega un mensaje secreto llamando pues a todos estos agentes que van a cumplir una misión. Mire cómo usted, estos cómics, y sobre eso vamos a hablar hoy muchísimo, han marcado la historia del cine, pero también la historia de la literatura. Y vamos a tratar acá un poquitico de, no solo de rememorar esos momentos tan felices de nuestra infancia alrededor del cómic, sino también la influencia que tienen en la cultura popular actual.
Hoy en Historias en Altavoz, entonces, nos vamos de historietas, de cómics. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, Andrés, y como le decía, vamos a hablar un poquitico de cómo nace el cómic y qué influencia tiene dentro de la cultura popular contemporánea. Fíjese esto, que tuvimos la fortuna de encontrar un libro del señor Felipe Osa, que se llama Cómic, la aventura infinita, y en este libro él detalla algunas de las particularidades, no solo que integran eso que llamamos hoy por hoy cómic, sino cómo surgió el cómic, dentro de qué contexto surgió, y yo quiero compartirles justamente un pequeño fragmento de este primer capítulo que se llama El arte de contar historias en imágenes, y dice así: se han escrito libros muy importantes sobre el fenómeno del cómic. Es un fenómeno popular de la cultura de masas, el cómic, historieta, muñequitos, o tebeo, como lo llaman en España, o tira cómica, o narrativa dibujada. Estas son las denominaciones más comunes con las que se conoce en español. En Italia se les llama fumetti, nubecilla, por el globo que encierra el diálogo. En Gran Bretaña se les llama comic papers. En Estados Unidos, comic strips. En Francia se les conoce como bande de ciné, banda o tira dibujada. En Brasil son los cuadriños, es decir, los cuadritos o viñetas en los que se divide la historieta. En Alemania se llama a los cómics Bilderbögen, hoja de dibujos. En Japón inicialmente fueron los emonogatari, que quiere decir relatos ilustrados. Después sería el manga, que significa imagen alegre, pero también una derivación más adulta de las historietas japonesas, que es el heika, que significa imagen dramática. Y algo muy curioso, las historietas de temas femeninos llamadas shoujo, dibujadas y realizadas por historietistas mujeres. En China se llama a los cómics lian huan hua, que quiere decir imágenes en cadena. Pero en definitiva su nombre genérico universal es cómic, porque su desarrollo y expansión se inició en los Estados Unidos, fundamentalmente en los diarios y periódicos de esa nación, y allí se les llamó cómics, porque sus primeros relatos se publicaron generalmente solían ser de humor, de personajes graciosos, por eso también se les llama funnies, es decir, divertidos, graciosos. Es importante tener en cuenta que hija del cómic, pero ya en un nivel superior, es la novela gráfica, que viene a ser el equivalente a lo que es la gran literatura a la literatura. Utiliza los mismos medios del cómic, pero sus relatos ya no son de superhéroes ni de travesuras de chicos. Sus historias tocan temas serios, muchas veces históricos, biográficos, políticos, de denuncia y crítica de la sociedad, conflictos de pareja o de familia, o simplemente la vida de todos los días, la que viven todas las personas.
Fíjese usted el impacto cultural que tiene el cómic, que tienen las historietas. Cada cultura, cada país la ha denominado de alguna manera, pero también me llama la atención de lo que estaba diciendo o leyendo ahora Víctor, es la evolución de ese género. No todos los géneros escritos o gráficos evolucionan de esa manera. El cómic ahora hasta hijos tiene, que es la novela gráfica, ¿no?
Sí, tiene la novela gráfica, que es quizás el gran representante y por el que se ha dado a conocer. Fíjese mucho que esto que usted pone aquí en cuestión también es algo que mucha gente que ama el cómic se ha cuestionado durante mucho tiempo, y es porque el cómic no aparece hoy como un género. No aparece el género del cómic. O sea, nosotros, digamos que trabajamos en bibliotecas y en promoción de lectura, hablamos del género cómic, pero como tal no es aceptado que el cómic sea un género.
Fíjese usted.
Entonces, mire que también sigue siendo en buena medida un género marginal, un género que parece por allá solo dedicado a los jóvenes, a los niños o a esas etapas iniciales de los lectores. Pero creo que hoy por hoy realmente el cómic ha alcanzado un estatus artístico, pero también literario, que vale la pena revisar.
Como un género marginal y también producto de la cultura popular, y diría yo que no solamente la cultura popular, sino es un reflejo de las generaciones y de las jóvenes generaciones que envejecen también y crecen al lado de la lectura de los cómics y de estos personajes importantísimos. Hablando de personajes icónicos en el género del cómic, yo quisiera invitarles ahorita en este primer bloque, en esta primera parte, a que hablemos de estos personajes más recurrentes o más famosos conocidos de este género, y pues hablemos de estos personajes que marcaron nuestra infancia. Una invitación aquí a todos los niños y las niñas a que nos acerquemos a este género. acudientes, padres, docentes, inviten a los niños y niñas a acercarse a este género, que es un género altamente rico artísticamente en imágenes, pero también en historias y en personajes entrañables.
Y mira, Mayra, que frente a lo que vos decís justamente y esta invitación que le hacen a los padres y a los maestros y maestras que nos están escuchando, es que el cómic para muchas personas ha sido la puerta de entrada al cine. Sí, porque existe una relación bastante recíproca entre el cine y el cómic, ¿no? Muchas de las imágenes, cómo se construyen esos cuadros, esos diálogos, provienen del cine, pero también hay muchas imágenes o formas de marcar o acentuar ciertas situaciones del cómic que han sido trasladadas a la pantalla. Entonces miren que esta influencia del cómic no es poca cosa, creo que realmente es un referente que puede allí dar la puerta de entrada al cine, a la gran literatura, a otro tipo de relatos. Entonces es un género que no podemos despreciar tan fácilmente.
Así es, un gran recomendado el día de hoy. Y hoy vamos a empezar entonces con un personaje icónico. Vamos a empezar con una niña de 6 años que es muy crítica, es bastante irónica, cuestiona mucho a sus papás y a los adultos, le encantan los pancakes, le encantan los Beatles, pájaro loco.
¿No le gusta la sopa?
No le gusta la sopa para nada.
Ya sabemos por dónde va el asunto.
Es esta niña argentina llamada Mafalda, una creación de Kino, un cómic que nace hace muchos años en los 60 y queremos presentarla el día de hoy, niños y niñas, para que conozcan a esta pequeña niña preocupada por los derechos humanos, preocupada por el mundo, por la ecología, en fin, por un montón de temas súper importantes que desde la infancia podemos acercarnos. Voy a leer un fragmento de un libro que se llama Toda Mafalda. Este libro lo van a encontrar en todas las bibliotecas del país y es una compilación de muchos cómics, de muchas historietas de Mafalda, incluso cómics inéditos de ella. Y voy a leer un fragmento de una historietista también muy conocida que se llama Rudy, a propósito de su experiencia con Mafalda. Y dice así: Mafalda y yo. Fue más o menos en 1965 o en el 66, yo tenía 9 años y mi papá trajo a casa el primer libro de Mafalda. Me gustó mucho que los personajes fueran niños, que se volvieran locos por ver la tele, que Mafalda intentara ser astronauta a propulsión a soda, que Felipe viviera mis propias contradicciones escolares y amorosas. Y algunas tiras no las entendí. Recuerdo una donde Mafalda le pide al papá que le explique con claridad qué era esto de Vietnam. Entonces el papá se niega y Mafalda le dice, claro, como yo soy opa, no puedo entenderlo. Y el papá le explica que no es que sea sopa, sino que este no es un tema para niños. Después fue un amor a segunda vista. Y duró como 8 años más, hasta que Mafalda se fue a vivir con sus padres a otro sitio y yo me quedé con sus recuerdos, con su diccionario castellano caramelo, con las peleas Susanita Manolito, la pedantería de Miguelito, la indecisión de Felipe, la ideología de libertad que como pollo gracias a que Jean-Paul Sartre los escribiera y su mamá los traducía, la viveza de Guille y el aguante de los padres que a pesar de su aparente mediocridad, su oficina, su aspiradora, sus plantitas y su sopa constante, en algo habrán ayudado a sus hijos para que ellos puedan entender el mundo de esa manera. Han pasado 26 años. Mafalda recorrió mucho mundo, yo sigo diciendo gracias, como Felipe al recibir el horrible almanaque de almacén de Don Manolo. Cada vez que me obsequian algo, esperpento y pongo caras como el papá de libertad cada vez que tengo que votar y ninguno me convence. Más de una vez, al ver el precio de algún producto en el mercado, diría, como la mamá de Mafalda, es un escándalo, un abuso. O sea, es un escándalo, un abuso, como la nena se encarga oportunamente de traducir. ¿Qué más les puedo decir de Mafalda que no sepan ya? Solo una cosa, que hace un cuarto de siglo a un pibe de 9 años le abrió un mundo nuevo dentro del mundo de todos los días. ¡Viva Mafalda!
¡Viva Mafalda! Sí, señor. Porque ahora que hablaban ustedes del origen del cómic y de su origen también en lo divertido, en lo gracioso, en esto que uno puede de repente leer para no pensar en nada, pues en Mafalda ocurre todo lo contrario. Y es que uno lee a Mafalda y se queda pensando en algo, se queda pensando en muchas cosas.
Y pensando a través del humor, ¿no? Que es también lo que tiene el cómic y cómico, historietas como Mafalda, que a través del humor y la sátira hacen pensar, hacen reflexionar y hacen mirar el mundo también con ironía, que creo que es una cosa bien importante de ese género, ¿no? Del cómic y de la historieta, sobre todo en la prensa, que se usa también como un medio de denuncia a través del humor.
Les leeré una tira cómica súper cortica de Mafalda. Mafalda le dice a la mamá, mamá, ¿Dios está en todas partes? La mamá responde, sí, claro. Mafalda dice, pobre.
Mayrita, y a propósito de esa invitación que nos haces, yo quiero compartir algo, unas frases que a mí me gustan mucho de mis personajes de cómic. Por ejemplo, cuando Memín está en aprietos, me acuerdo de un momento en que se entra sin permiso a la casa de su amigo Rico, Ricardito se llama, lo atacan los perros guardianes que tienen ahí, son unos mastines impresionantes, y él se queda estático y empieza a rezar, y dice algo así como: Santa Petra la callosa, échame un vistazo. Yo me moría de la risa leyendo eso, ¿sí? O por ejemplo, en Calimán, que es otro de mis grandes personajes, cuando le aconsejaba a Solín, su inseparable amigo, le decía: serenidad, serenidad y paciencia, Solín, mucha paciencia. Entonces yo me quedaba como pensando en esas frases y me gustaba coleccionarlas. Ahí les comparto dos frases de esos personajes.
Pero mire, hay un cortico. Y es que Kino es un adelantado a su época. En una época donde a las personas se le decía: deja de ser tan infantil, Kino pone a una niña a hablar y reflexionar el mundo. Entonces, uh-huh, miren el lugar, ese cambio, esa transición que hace Kino. Es la niña quien realmente está reflexionando el mundo mientras todo mundo parece ir a sus aires, ¿no? Entonces, muy buena esa personificación que hace Kino.
Me da, Víctor, una idea hace un momento cuando hacía la conexión entre el cómic y el cine. Y me salvó la vida, porque gracias a eso puedo poner una canción hablando a propósito de los cómics. Escuchen esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Y sé que muchos y muchas de ustedes están sonriendo allá porque este sonido es tremendamente famoso. Es la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Estoy hablando de los Avengers, ¿no? Alan Silvestri es un músico de Nueva York y no es cualquier músico. Este señor ha hecho las bandas sonoras de Back to the Future, nada menos, Volver al Futuro, Forrest Gump, Contacto, Náufrago, El Expreso Polar, Capitán América, El Primer Vengador, Avengers, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Es una orquestación magnífica, épica, ¿no? Muy por el estilo de lo que quiere proyectar esta serie de películas que está basada en unos cómics, ¿no? Se llama Marvel Comics, esta compañía que desde finales de los años 50, arrancando la década de los 60, pues hacía cómics, hacía historietas sobre estos héroes, sobre el Capitán América, sobre Thor, sobre Hulk, sobre Iron Man, y luego los juntan a todos para pelear contra villanos interestelares. Es por ahí que va el asunto de esta maravillosa canción. Dos nominaciones ha recibido Alan Silvestri por su trabajo, porque es un trabajo magnífico. Aquí es toda una orquesta de cámara, pues ambientando una gran película basada, como hemos dicho, en los cómics. Disfruten también esas posibilidades que nos entrega la música para conectarnos con estos personajes. Es mi recomendación. Y mi recomendación también es: no se pierdan la conversación que va a tener Mayra Sánchez con una invitada muy especial. Creo que a esta invitada le gustan los cómics, creo que también crea historietas, creo que también es apasionada por la ilustración, pero que sea Mayra quien nos presente a la invitada que tenemos para ustedes aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy queremos presentarles a la ilustradora llamada Paula Carvajal, bogotana, nacida en 1995, más conocida en Instagram como Pauti Pip, con más de 100.000 seguidores que siguen día a día las historias alrededor de sus personajes y de su propuesta gráfica. Recién publicó un libro, una novela gráfica llamada Todo Esto Era Nuestro, de Editorial Planeta. Paula, bienvenida a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, muchísimas gracias. Se me hace un honor estar aquí con ustedes.
Para nosotros es un honor contar con una de las voces jóvenes de la ilustración más importantes ahora. Qué alegría tenerte acá. Y comencemos con la pregunta del día, Paula. ¿Cuál es tu cómic favorito?
Mi cómic favorito es una novela gráfica de Rosemary Valero y de Mariko Tamaki que se llama Laura Dean Termina Conmigo. y salió hace poquito tiempo, hace como un año creo, o dos años, y es fenomenal la manera en la que trabajan a los personajes y el desarrollo de ellos, y la parte visual es también preciosa, súper recomendado.
Muchas gracias por ese recomendado para que todas las personas que nos estén escuchando vayan apuntando. Y bueno, esto es una pregunta que surge también como una pregunta que nos hacemos aquí en la cabina. Leer cómic es algo difícil. ¿Crees que el cómic se puede leer en voz alta?
Bueno, yo creo que sí es posible, pero sería una experiencia bien extraña. Empezando porque en el cómic, digamos, la disposición entre las viñetas y el tamaño de las viñetas es súper importante. Entonces, incluso si es un cómic lleno de diálogos y lleno de estos bocadillos que describen un poquito lo que está pasando, se quedaría corto si uno le quita la parte visual. Pues al fin y al cabo son dos cosas que van juntísimas.
Claro, lo visual es un elemento prácticamente central, neurálgico en el momento de hacer la lectura y casi siempre es una lectura individual del cómic. Para nosotros en este episodio representa todo un reto poder acercarles a ustedes este género sin contar con lo visual, sino solamente lo auditivo. Tienes toda la razón. Paula, hemos visto que hay personajes icónicos en la historia del cómic. ¿Cómo crear personajes y protagonistas en este género?
Bueno, en lo personal, crear personajes para mí es un proceso súper caótico. Como que puedo ir por la calle y veo a una persona vestida divino y esa persona se me queda en la cabeza y a los 3 meses me acuerdo de esa persona y estoy pasando por una situación cualquiera y esa situación le agrega a esa persona. O algunas veces se me pega un nombre que me encanta y necesito darle cara, entonces dibujo a este personaje. Entonces sí, es un proceso muy caótico, pero creo que al fin y al cabo como que siempre termina uniéndose con ciertas características este personaje, como cuál es su parte psicológica, cuál es la parte que va a tener dentro de esta historia, cuál es, digamos, la silueta que va a tener, cómo se va a diferenciar este personaje visualmente del resto de personajes o cómo se va a aparecer a otros personajes con el objetivo que haya.
Así, eso que dices en la construcción o en la creación de personajes y protagonistas de cómics es casi que un proceso caótico, complejo. ¿Y cómo llevas a cabo ese proceso para construirlo? ¿Es algo muy complejo?
Creo que lo más complejo es no meterse demasiado dentro de sus personajes. Uno, para mí ha sido muy difícil diferenciar en ciertas ocasiones cuál es la motivación de mi personaje y cuál es mi motivación como autora, como desligarme de lo que estoy contando y poder ver por qué actúan como actúan, no porque yo actuaría así, o digamos inventarme situaciones de mis personajes que no sean situaciones por las que yo he pasado. Es bien complejo imaginarme un mundo entero y un mundo de cosas que los motivan a actuar diferente.
Gracias, Paula. ¿Cuál es tu inspiración? ¿De qué temas y expresiones artísticas nutres tu imaginación y tus historias?
Hay varias cosas que creo que son una amalgama de lo que me inspira y lo que me ayuda a entender no solo mi obra, sino también cómo quiero que llegue a las personas. Entonces, por un lado está la cultura pop americana, los sitcoms, las películas y cómo funcionan las relaciones en las películas. Cosas como La La Land se me hacen increíbles y esas exploraciones siempre me ayudan mucho a buscar nuevas maneras de explorar temas que ya se han explorado. Por otro lado, los videojuegos indie son algo que me descresta siempre y cuando los juego me lleno de ideas totalmente distintas a lo que estoy jugando, pero sí son una fuente de inspiración muy grande de cómo hacer que las cosas funcionen para la persona al otro lado, no solo para mí como autora, sino para las personas que están interactuando con esto.
Justamente, Paula, estábamos hablando aquí en cabina sobre la importancia de ver el cómic a la luz de la conversación que tiene con otros lenguajes artísticos. Hablábamos específicamente del cine, pero qué interesante que menciones el tema de los videojuegos. Los videojuegos tienen unas narrativas a explorar muy interesantes allí y vale la pena que las personas que nos estén escuchando vean lo potencial que puede ser el ejercicio de lectura de la literatura en diálogo con estas otras formas expresivas. ¿Cuál es ese cómic que más te influyó como creadora, Paula?
Me acuerdo un día estar en la universidad haciendo una entrega y me encontré con este cómic que se llama This One Summer de Mariko Tamaki y Gillian Tamaki. Es sobre una familia que se va de vacaciones a pasar un verano y no pasa nada fuera de lo común, como que hay muchas situaciones muy pequeñas y muy sutiles por debajo de esta convivencia familiar. Se me hace precioso cómo manejan eso y cómo manejan la visión de una niña que está aprendiendo a relacionarse con la visión de unos padres que están pasando por dificultades entre ellos dos y dificultades personales, y como por fuera de esta familia hay también cosas pasando que se relacionan con esto. Y no quiero un poco decir el final de todo porque quisiera que las personas lo leyeran.
Gracias por ese recomendado, Paula. Y hablando de recomendados, quisiera que nos aconsejaras, les diera sugerencias a todos los docentes, mediadores que te están escuchando para introducir el proceso de escritura de cómic, todas las personas que están buscando empezar a escribir desde este género y claramente ilustrar.
El consejo que yo les daría sería de meterse de cabeza en una idea, así en algún punto dejen de tenerle fe. Siento que pasa algo que solo pasa con el tiempo, que es que cuando uno tiene una idea en la cabeza y le tiene fe, sigue incluso con inseguridades, sigue haciéndola y sigue trabajándola, esa idea se va alimentando de cosas que pasan por fuera y que pasan en el mundo. Entonces uno ve un choque de carros y ya lo empieza a pensar a través de la historia, y ese filtro de pensar la vida a través de la historia que uno está haciendo como que alimenta, y solo se puede lograr a partir de como esta inercia que lleva meses construyéndose.
Gracias, Paula. Yo sé que para ti va a ser difícil este ejercicio, pero nos encantaría escuchar un fragmento de uno de tus textos. Cuéntanos tu historia en altavoz.
Bueno, entonces les voy a hablar de la novela gráfica que salió hace poquito, que se llama Todo Esto Era Nuestro, y se trata sobre una pareja que está pasando por un momento muy difícil como pareja. La idea dentro de esta novela gráfica era que todo se viera a través de la ventana, como si uno no estuviera realmente en esa situación, y entonces darle un espacio al lector para que pueda entender y unir puntos de esta historia por su cuenta. Entonces, bueno, no hay mucha escritura, hay pocos diálogos, pero pienso que puede ser una experiencia bonita de leer y espero que les guste.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio sobre el cómic. Regálanos un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Claro que sí, un saludo para los oyentes de Historias en Altavoz y muchísimas gracias por tenerme y escucharme en este ratico.
Buena charla. Muchas gracias a Paula por pasar por aquí a conversar con Mayra, a conversar con los oyentes, con las oyentes de Historias en Altavoz. Y hablando de ustedes, las personas que se conectan todos los jueves a partir de las 2 de la tarde con este programa, pues vamos a escuchar sus voces hoy recomendándonos historietas, contándonos cuáles son sus historietas favoritas aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Muy buenas tardes, saludo cordial a Radio Nacional de Colombia, Historias en Altavoz. Bueno, dentro de las historietas clásicas que nos llenaron de alegría y despertaron nuestra imaginación, creo que mi favorita, Don Gato y su pandilla.
Un abrazo cordial desde Tabio y Tenjo, cerca de la Sabana de Bogotá, con algunos cuentos que nos gusta escucharlos todos los jueves emocionados. Un abrazo cordial.
Mi historieta favorita es una cuyo autor es Kino, donde Mafalda observa la ropa planchada, la sala organizada, la cocina impecable, y le pregunta a la mamá: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? La mamá no tiene respuesta alguna, solamente un gesto de sorpresa y de preocupación. ¿Qué piensan ustedes de esta reflexión que deja Mafalda? El profe Daniel Ruiz Delgado, encantado de haber compartido esto en Historias en Altavoz.
Mi nombre es Arito Ibarra, desde Pasto. Historietas favoritas son las que tienen que ver con el personaje de DC Comics, John Constantine. Él es un demonólogo y me encanta porque es un justiciero de lo sobrenatural y no es algo muy común, y se me hace que es muy original, muy entretenido porque tiene misterio, tiene escenas de acción.
Hola, buenas tardes a Historias en Altavoz. Me gustan mucho las historietas de diferentes estilos, no solamente las que me marcaron la infancia como Kino, Marvel o El Fantasma. También a mí me gustaron mucho, muchísimo las historietas de la nueva generación. Por ejemplo, Black Sad, V de Venganza o incluso una que se llama Pepita, que es de la generación de mi papá, que hace poco la descubrí, o Calimán.
Ahí tienen ustedes las recomendaciones de los cómics que le gustan a la gente. Y nos hacía la pregunta el profe Daniel Ruiz sobre esta que nos relataba de Mafalda. Impresionante, ¿no? ¿Qué harías, mamá, si vivieras, ¿no? Una mujer que está pues dedicada de lleno a los asuntos de la casa. Y pues Mafalda se pregunta, pues bueno, hay una vida, ¿no? Más allá de eso.
Yo me lo pregunto cuando llevo muchísimo tiempo trabajando y en ese cansancio digo, uy, debería estar viviendo en lugar de trabajar. Podríamos relacionarlo con esa historieta de Mafalda que nos compartieron.
Muchas gracias a todas las personas que han enviado sus notas de voz para este programa. Sigamos leyendo. Es momento de esta segunda ronda de lecturas aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y bueno, para esta segunda tanda quisiera empezar con una anécdota que me hace acordar a mi papá y el amor que él tiene por las historietas, casi que un gusto marcado desde la infancia. Resulta que mi papá, cuando niño, en el barrio Cándido de la ciudad de Neiva, ponía fuera de su casa una cuerda y ponía ahí, desplegaba todas las historietas que él tenía. Él las alquilaba a todos los niños del barrio, era como el medio de entretenimiento más famoso y más importante en ese momento. Tenía varias historietas, entre ellas Arandú, el príncipe de la selva, Santos el enmascarado de plata, El zorro, Linterna verde, entre otros. Y había una historieta que básicamente era la historieta más querida por mi padre y que luego fue llevada como radionovela. Quiero que escuchen un fragmento del inicio de esta radionovela para que sepan de qué personaje estamos hablando.
Caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Uy, espéreme porque ahí a mí no me sonó. Además me pareció la descripción como tierno con los niños, galante con las mujeres, pero yo no sé qué personaje están hablando, Luis Carlos.
Yo sí creo saber por qué.
Le sonó. Es que sonaba añejito, entonces seguramente Lucho está más familiarizado. ¿Víctor sabe de qué está hablando, Mayra?
No, pero parecía que estuvieran describiendo a Luis Carlos.
Implacable con los malvados. ¿De quién estamos hablando, Mayra?
Miren, si esta frase lo remonta a ustedes a la infancia, es porque pertenecen a una de las generaciones afortunadas que creció con este personaje místico y su amigo el pequeño Solín. Estamos hablando del increíble Calimán.
Sí, es Calimán, el hombre increíble.
Ahí está, Calimán. Sí, ¿se acuerdan de este personaje? De hecho, en la Radio Nacional están emitiendo en este momento las radionovelas de Calimán, que seguramente también traen muchos recuerdos a la gente.
Así es, todos los días sintonicen esta radionovela Calimán a las 7 de la noche y lo van a encontrar también en el portal de RTVC para las personas que no alcanzan a sintonizarlo en vivo. Para quienes aún no conocen este cómic, esta radionovela, fue un éxito en Colombia entre 1965 y 1995. Esta cuenta las aventuras de un príncipe de la India y su inseparable compañero Solín, un niño descendiente de faraones egipcios. El argumento se desarrolla a medio camino entre la novela de piratas y la ciencia ficción. El personaje fue creado por el mexicano Modesto Ramón Vázquez y el cubano Rafael Cuthberto Navarro. La primera emisión radial, ojo, escuchen, salió al aire el 16 de septiembre de 1963 y posteriormente fue adaptado a la historieta.
Qué gratos recuerdos, Mayrita. Te complemento. Yo había enunciado ya una de las frases que me gusta de Calimán. Fíjate estas otras tres y para las personas que nos están escuchando, queridos compañeros. El valor consiste en vencer el miedo. El que domina la mente, lo domina todo. Mil ojos tiene Cali para descubrir la mentira y la maldad. 100 brazos para castigar a los culpables. Me encantaba porque era una persona que peleaba, pero procuraba no hacer mucho daño. Que siempre era con el dominio de la mente. Por eso esa frase, el que domina la mente lo domina todo, a mí me fascinaba cuando leía a Calimán. Se comunicaba telepáticamente, podía mover objetos también con el poder de la mente. Entonces era una serie de poderes que a mí me encantaban, me fascinaban, pero que además parecía ser muy cercanos a la disciplina de cualquier hombre, si se lo proponía.
De blanco, se vestía Calimán, ¿no? Y tenía
un turbante
con una joya en la frente, ¿verdad? Era la apariencia de Calimán.
Todos estos personajes de los que hemos hablado aquí fueron posibles que se desarrollaran, que llegaran a tener ese gran auge y sobre todo esa gran acogida en la cultura popular por un personaje que estoy seguro que ustedes también conocen. Y bueno, voy a ponerlo aquí en las palabras del señor Felipe Osa con este libro cómic, La Aventura Infinita, que ya nos los había propuesto aquí el compañero Víctor, y ya van a darse cuenta de quién se trata. Además, porque una de nuestras oyentes mencionó a DC Comics y mencionó también a Marvel. Fíjense esto dentro del desarrollo de la historia del cómic. DC Comics, Detectives Cómicos, se convirtió gracias a la publicación de la Legión de Superhéroes encabezados por Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, La Cosa del Pantano y El Hombre de Arena, sus pioneros, en una poderosa empresa productora y distribuidora de historietas. Después vendría Marvel, pero vamos en fila con los superhéroes. Primero, Superman. Superman surgió de la imaginación de dos adolescentes aficionados a las historias de aventuras y a los cómics. Nunca se les pasó por la cabeza lo que llegaría a ser su personaje. Eran dos chicos de 17 años, Jerry Siegel, guionista, y Joe Shuster, dibujante. Siegel se inspiró para su creación en la novela de aventuras de Philip Wilde, El Gladiador, que trataba de un personaje con superpoderes. Al principio fracasaron en sus intentos de lograr que se la publicara alguna de las tantas editoriales dedicadas a la literatura popular. Solo en 1938, cuando trabajaban para la editorial Nacional, esta les propuso comprarles la historia para publicarla en una nueva revista, Acción Comics. Y fue así como en el mes de junio de 1938 aparece el primer número de Superman, con el superhéroe en la portada, levantando un automóvil con sus brazos. Este primer número es una rareza bibliográfica. El ejemplar mejor conservado se subastó en 2014 en $3.2 millones. El debut de Superman fue arrollador, su éxito inmediato. Cientos de lectores llegaban ansiosos a los puestos de revistas a preguntar por el próximo número. Los norteamericanos necesitaban héroes que los motivaran, y allí estaba Superman para hacerlo. Las premisas básicas de esta historieta son la llegada del héroe salvador de otro mundo, su capacidad para romper la fuerza de gravedad, sus superpoderes, entre ellos el de poder volar, su visión de rayos X y su indestructibilidad. Superman llega del lejano planeta Krypton, de donde lo ha mandado su padre en una nave espacial antes de que este mundo sea destruido. Creo que el resto ustedes ya lo conocen, pero fíjense esto. Superman fue la avanzada de lo que sería la legión de superhéroes que invadirían las páginas de las revistas y las pantallas del cine y la televisión. Un negocio megamillonario que hoy se muestra potente y vital. Supieron transformarse al ritmo de los cambios y nuevas costumbres de la sociedad. Esta modalidad del cómic y la novela gráfica es la muestra de la capacidad de perdurar de la narrativa dibujada. Es un arte, y como todo arte auténtico, no muere, se transforma.
Sí, señor. Una de las cualidades que resaltábamos justamente del cómic, de la novela gráfica, es esa adaptación que tiene a las generaciones. Los personajes han ido ganando profundidad, ¿no? Ahora tenemos a un Batman cuestionado con la política, con es que si Batman realmente es un personaje bueno o es un personaje malo. En fin, va uno haciendo, va profundizando uno en el carácter del personaje y en su entorno.
Dice Felipe Osa en este artículo que él cree que no existe ni un ser humano sobre el planeta que no haya visto la figura de Superman y no reconozca a Superman. Uh-huh. Y que con ese negocio mega millonario después vinieron todos estos personajes de los que hoy hemos estado hablando aquí, todos los que ustedes han mencionado.
¿Qué es lo que hace que sea el género de la masividad, ¿no? De la sociedad de masas, ¿no? El cómic, y ese ejemplo que pone él, pues es muy diciente de ello. Yo quisiera contrastar estos cómics y estos ejemplos que han dado y estas historias que han leído mis compañeros con cómics que hablan de personajes reales, que no necesariamente son superhéroes ni que sus aventuras transcurren en un mundo ficticio, sino de personajes que están ubicados en el mundo real, en situaciones reales, y que además son personas de la vida cotidiana, de a pie, digamos. Uno de ellos es Tintín, un personaje, una historia escrita y dibujada por un dibujante belga, Gerge, y Tintín es un periodista. Se escribe y se dibuja esta historia en 1939, Tintín con su perro Milú tiene una cantidad de aventuras de periodista buscando misterios y tratando de descifrar misterios, y viaja por todo el mundo. Tintín viaja por África, viaja por Asia, viaja por América y tiene diferentes aventuras relacionadas además con las realidades políticas de esos lugares que él conoce. Hay que leer Tintín, esta es una recomendación para los profesores y los padres, acompañar esa lectura de Tintín críticamente, ¿no? Porque Tintín tiene varias críticas allí sobre las representaciones que tiene sobre algunas comunidades justamente de los países que visita Tintín, entonces es importante acompañar a los niños y a los jóvenes ahí mirando eso detenidamente, pero es un cómic muy interesante. Y por otro lado estaría El Eternauta, que es un cómic argentino que se escribe a mediados del siglo XX y que habla de una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población. Y lo interesante de este cómic es que no hay un héroe, no hay un personaje que sea el protagonista, sino que el protagonista es una comunidad, son un grupo de resistencia de supervivientes a esos alienígenas que traman toda una manera de poder hacer frente a esa invasión alienígena, que además transcurre en Buenos Aires y que tiene diferentes matices de la realidad política de ese momento en el país. Entonces también muy recomendado pensar y leer el cómic por ese lado.
Esta no la conocía, Los Eternautas, apenas
el
estoy...
El Eternauta.
El Eternauta, ajá. Lo voy a buscar porque no lo conocía. Y volviendo un momento a Tintín, la gente, sobre todo la gente que gusta mucho de las redes sociales, ha visto un meme que se hace con una de las imágenes de Tintín. Está el capitán, este que es uno de los personajes del cómic, que le gusta mucho el ron, ¿no? A ese capitán. Ajá. Y está diciendo como... Oye, qué semana dura, y apenas es miércoles. Todas las personas los miércoles publican en las redes sociales a modo de meme esa imagen para que se vayan haciendo una idea sobre lo que es Tintín y su impacto que tiene también ahora en el mundo digital.
Y bueno, yo creo que lo que nos cuenta Paola nos sirve también para hablar un poquitico de cómo se ha ido transformando el cómic a partir de los años, ¿no? Se supone que los primeros cómics nacen por allá en el siglo XIX, más precisamente en el año de 1895, cuando sale el primer cómic que es El Chico de Amarillo, ¿no? Un cómic que se hizo muy famoso en los periódicos, luego hubo una disputa legal por los derechos de este personaje, pero digamos que de allí surge, por ejemplo, una de las cosas más importantes que marcará todo lo que va a ser el género del cómic, que son estos globos, las viñetas y los globos.
¿Dónde están las palabras?
Exactamente, uh-huh. Los globos a través de los cuales se comunican los personajes y transmiten sus ideas. Y mire cómo todo esto, como decíamos aún un principio, fue marcando la historia del cine. Sí, por ejemplo, en los años 50 el cine ya no fue el cómic el que marcó el cine, sino que fue el cine el que empezó a marcar al cómic, ¿no? Por ejemplo, los western spaghetti que tan famosos son o hicieron tan famoso a Clint Eastwood con esas bellísimas películas como El Bueno, El Malo y El Feo, Nacido para la Horca, El Hombre sin Rostro, bueno, peliculazas de por allá de los años 60 que me gustaban muchísimo, empezaron a mostrar esas imágenes de los primeros planos, ¿no? Los primeros planos que mostraban los ojos, y eso marcó muchísimo el tipo de cómic que se haría para esa época. Entonces creo que es muy interesante indagar un poco allí alrededor de este género, aunque ya hemos dicho que no es un género, no se le reconoce un género, porque creo que realmente allí hay una demostración clara de lo que es la cultura popular, especialmente del siglo XX.
Les tengo una sorpresa musical. Sé que muchos de ustedes disfrutan, bailan, sobre todo reconocen esta canción. Esta es la voz de Will Smith, ¿no? Uno de los músicos más importantes de la década de los 90, actor taquillerísimo. Y sé que ustedes recuerdan esta canción porque hace parte de la banda sonora de Men in Black, de Hombres de Negro. Está Will Smith al lado de Tommy Lee Jones, ¿no? Que son los protagonistas. En el año 97 se publicó la primera de las tres entregas que tiene la película. Luego hicieron una terrible con Chris Hemsworth como Men in Black International, algo así que nadie la vio y a nadie le gustó. Así que nos quedamos con con la trilogía original. La canción es del año 97. Will Smith se le pide, además de protagonizar la película, que haga la banda sonora. Lo que muchas personas no saben es que Hombres de Negro es un cómic. Un cómic que se hizo en la década de los 90 que cuenta la historia de una organización secreta que controla la vida alienígena en la Tierra y la mantiene al margen y la mantiene oculta a los ojos de la población. Solo que esta en los cómics es una organización oscura, no es una organización buena necesariamente. Búsquense esos cómics, es una recomendación de una joyita ahí oculta que les traje el día de hoy. Busquen los cómics de Hombres de Negro para que lo asocien a la película y también a esta canción. ¿Cuál es la recomendación pedagógica que tenemos, la recomendación para los maestros, las maestras en historias en altavoz, Paola?
Andrés, justamente acercar el cómic más a la escuela y a los procesos de lectura que se hacen en el aula y en la biblioteca escolar, pensar en el cómic siempre que se armen repertorios de lectura, porque la perspectiva que pueden dar es amplia, pueden además nutrir a través de la lectura que pueden hacer los chicos con las imágenes, la forma de lectura además que propone el texto, con los bocadillos, pero además tiene ese componente de reflexión y en muchos casos pues propone mundos distópicos y aventuras que pueden ser interesantes de pensar en el aula. Y además recomendamos el libro, el cómic La Aventura Infinita de Felipe Osa, que es el libro con el que estuvimos hoy compartiendo con ustedes y que puede ser muy orientador para los profesores y para los padres de familia acerca de qué cómic pueden utilizar, dónde los pueden buscar y además desde qué lugares los pueden analizar y compartir con los chicos.
Vayan a las bibliotecas públicas a buscar estos textos, vayan a las bibliotecas escolares, vayan a la Biblioteca Digital Colombia Aprende y conéctense con nosotros el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional. Somos Historias en Altavoz. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Si